Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. De seguro sabes que con un Volkswagen es otra historia. Así que date una vuelta por www.servimac.cl. ¿Cómo que Rusia ha bloqueado desde fines de 2019 a una decena de salmoneras chilenas tras detectar sustancias cancerígenas? Por lo menos así lo dice un artículo de Diego Ortiz publicado este 13 de mayo en el sitio interferencia.cl. Ahí nos dice que en noviembre de 2019 el Servicio Federal Veterinario y de Supervisión Fitosanitaria de Rusia ordenó un bloqueo temporal a las exportaciones chilenas de salmón, afectando hasta ahora a plantas de producción de al menos 11 empresas salmoneras. La determinación se tomó luego de detectar la presencia de verde malaquita,
un caso,
cristal violeta,
8 casos,
nitrofuranos,
2 casos,
y oxitetraciclina,
5 casos.
Esto en peces chilenos. Todas estas sustancias están prohibidas, salvo la oxitetraciclina, cuya concentración excedía los límites permitidos en el país euroasiático, Rusia. La restricción, de acuerdo con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, también conocida como Cernapesca, persiste parcialmente, existiendo desde el primer bloqueo a la fecha nuevas detecciones de químicos prohibidos, pero afectando a menos salmoneras en la actualidad. Las salmoneras que han sido total o parcialmente restringidas por Rusia, el cuarto mayor importador de salmón chileno en el mundo, son, según información disponible en medios especializados,
Mowi, Salmones Aysén, Salmones Camanchaca, Blumar, Cermac, Aqua Chile, Marine Farm, Cook Chile, Ventisqueros, Australis Seafoods y Yadran.
Interferencia agrega que Cernapesca no habría entregado el nombre de las empresas afectadas, ni especificado cuáles de estas permanecen bloqueadas parcial o totalmente en la actualidad, o cuáles han sido liberadas para exportar al país europeo. Tampoco habría podido Interferencia contactar a la autoridad rusa al respecto. El artículo de Diego Ortiz cita a Zhenyu Tian. Él es doctor en ciencias medioambientales e investigador en la Universidad de Washington. Describe a los nitrafuranos y al cristal violeta como sustancias genotóxicas y cancerígenas a largo plazo. El químico chileno y académico de la Universidad de Antofagasta, Ángelo Retamal, indica que la verde malaquita produce daño en el material genético y, por tanto, contribuye al desarrollo de cáncer. Jean-Francois Narbonne, profesor de toxicología en la Universidad de Burdeos y miembro de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos, asegura que las tres sustancias conforman riesgos para la salud. Pero, ¿por qué si son sustancias prohibidas por sus efectos cancerígenos fueron detectadas en salmones provenientes de Chile? Las empresas responsables, Cernapesca, y científicos contactados, presumiblemente por Interferencia, manejarían teorías distintas. Pero algo es seguro, los tres químicos prohibidos son útiles como eficientes fungicidas y antimicrobianos de bajo costo en la industria acuicultora. Algo ya denunciado en marzo de este año por el medio Radio del Mar. Las restricciones de Rusia han impactado a la industria criolla. Solo en enero de este año ese país importó 2.000 toneladas menos de salmón chileno que en el mismo mes del año pasado, lo que equivale a una caída de más de 28%. Esto según el medio especializado
Salmon Expert.
Y los ingresos de los exportadores chilenos para el mes de enero pasaron de unos 38 millones de dólares, tanto en el año 2019 como en 2020, a 22 millones de dólares este año. Vale decir, una caída de 42%. El 2020, el impacto en la industria salmonera, la que en 2019 reportó ingresos por 5.135 millones de dólares, transformándose en el segundo producto más vendido al exterior después del cobre, llevó a viajar a Rusia a la entonces directora de Cernapesca, Alicia Gallardo, con la misión de romper con el bloqueo, para lo cual se reunió con el director del Servicio Federal Veterinario y de Supervisión Fitosanitaria de Rusia, Sergei Dambert. Esa reunión se habría efectuado el 27 de febrero del 2020. Interferencia dice que en entrevista con Pauta, Gallardo habría indicado que el bloqueo se debía a diferentes estándares para las sustancias, siendo los rusos más altos que los existentes en Chile. Cabe mencionar que el único compuesto cuya detección sobrepasa los estándares rusos, pero no los chilenos, es la oxitetraciclina, estando los tres químicos restantes prohibidos, tanto en Chile como en Rusia. En aquella oportunidad, la directora de Cernapesca habría asegurado que la autoridad rusa evaluaría la reapertura de cuatro plantas, comillas,
mientras el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile dé garantías de que las plantas cumplen con los requisitos de Rusia.
Cierre comillas. Algo que ocurriría durante marzo del 2020 para dos plantas de proceso de Acuachile y Marine Farm, además de dos frigoríficos de salmones Camanchaca y Hook Chile. A pesar de aquello, la política de bloqueos de la entidad rusa persistió. Y al día de hoy existirían nuevos bloqueos a plantas chilenas por detecciones de sustancias prohibidas o por sobreniveles permitidos durante 2020 y 2021. Si bien los bloqueos persistieron, algo sí cambió el 2021 para la directora de la entidad fiscalizadora de pesca. El 6 de enero de 2021, Gallardo dejó su cargo en Cernapesca para pasar a ser la nueva subsecretaria de Pesca y Acuicultura, cargo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Interferencia habría contactado tanto a Cernapesca como a una serie de expertos en la materia para saber cuáles fueron las concentraciones de los químicos detectados por los rusos, sus efectos potenciales a la salud, teorías de por qué los químicos se encontraban en los salmones chilenos y si su presencia denotaba un uso extensivo de estos en la industria chilena. Según Interferencia, sus respuestas variaron. Veamos. El Servicio Nacional de Pesca asegura que a partir de cada notificación de sustancias prohibidas en el 2019, se realizaron investigaciones. Sin embargo, ningún tipo de multa fue aplicada a las empresas responsables, ya que, comillas,
en ninguna de ellas fue posible corroborar la presencia de las sustancias,
cierra comillas, según habría respondido por escrito la entidad fiscalizadora chilena ante las consultas de Interferencia. Cernapesca habría indicado que en el año 2019 realizó un total de 515 análisis de centros de cultivos y plantas de proceso en busca de nitrofuranos, mientras que en el caso del cristal violeta y la verde malaquita se llevaron a cabo 1.086 análisis. En 2020, en tanto, se realizaron 584 y 1.312 análisis, respectivamente. En ambos años, la entidad fiscalizadora no habría detectado la presencia de los químicos, situación, comillas,
coincidente, además, con los registros históricos de más de 15 años del programa de control de residuos,
cierre comillas. Si bien la entidad fiscalizadora de la industria aseguraría que con estas pruebas se da cumplimiento de los requisitos de inocuidad de la Unión Económica Euroasiática, el total de análisis realizados para fiscalizar la ausencia de las sustancias estos dos años representa una fracción que no alcanzaría ni de cerca el 1% de lo producido por salmoneras chilenas. Los análisis realizados el año 2019 componen un 0,00044% de la producción salmonera, mientras que lo fiscalizado el 2020, según lo señalado por Interferencia, correspondería a un 0,0005%. Esto considerando que la producción de salmones el 2019 fue de 989.546 toneladas, unos 553 millones de salmones, tomando un peso promedio de referencia de 2,8 kilos, y de 1.075.896 toneladas para el 2020. Unos 384 millones de ejemplares. Esto según el informe sobre uso de antimicrobianos en la Salmonicultura Nacional año 2020 de Cernapesca. El artículo de Diego Ortiz señala que luego de informar que no se ha detectado la presencia de las sustancias en Chile, la redacción de interferencia habría consultado a Cernapesca por una explicación que diera cuenta por qué entonces se encontraron nitrofuranos, verde malaquita y cristal violeta en salmones provenientes de Chile, puesto que, comillas,
no existe evidencia de la presencia de residuos,
cierre comillas, según el servicio, abro comillas,
es necesario considerar otras fuentes eventuales, como contaminantes al momento del muestreo o al interior de los propios laboratorios,
cierre comillas. Para 5 científicos consultados por interferencia, la teoría de una contaminación durante el muestreo o al interior de laboratorios resulta improbable, aunque no se puede descartar.
Estas sustancias son peligros para la salud, pero se necesita de data complementaria para evaluar su riesgo relacionado al consumo de esos pescados, tales como población específica, la frecuencia de detección y el rango de contaminación de estas sustancias.
Esto lo explica el profesor de toxicología y experto de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Jean-Francois Narbonne. El artículo de interferencia dice que la redacción contactó a Cernapesca para saber qué porcentaje de detecciones de sustancias prohibidas detectó la Autoridad de Salud rusa, explicando el punto de Narbonne a la entidad con un ejemplo.
Es muy distinto tener 16 resultados como los obtenidos luego de 500 muestras o luego de 5.000.
El Servicio Nacional de Pesca indicó que los procesos de inspección y monitoreo son potestad de cada país y que, en ese sentido,
dado el carácter estratégico de estos sistemas, aspectos como el número de muestras a realizar o los embarques a controlar, la frecuencia de muestreo, en general, son desconocidos.
Cernapesca habría agregado a la respuesta a interferencia que esto es porque,
como servicio, no disponemos de antecedentes que permitan determinar la implicancia del número de detecciones en relación con el total de controles efectuados por la autoridad rusa.
Cheung Moss, biólogo marino y director ejecutivo del Instituto Oceánico de la Universidad del Pacífico de Hawái, es el más escéptico en cuanto a los efectos inmediatos a la salud de las personas que conllevan las sustancias encontradas por los rusos. El científico habría indicado a interferencia que, si bien hace falta información para sacar conclusiones sobre los hallazgos, descarta que las concentraciones de las sustancias cancerígenas presentes en los salmones chilenos representen un daño inmediato a la salud de los consumidores. Moss cree posible que la contaminación pueda haber sido superficial y, por tanto, no habría habido suministro de los químicos durante el proceso de producción, y también que haya podido ser post cosecha, como deslizó Cernapesca. Sin embargo, a pesar de que sean posibles, Moss considera estas teorías como poco probables, dado que todas las sustancias encontradas son efectivamente utilizadas en la industria acuicultora. Para la médica veterinaria y directora ejecutiva de la Organización Internacional de Medio Ambiente, Oceana, Lisbeth van den Meer, los hallazgos de las sustancias revisten un carácter grave.
Todos los químicos tienen un riesgo para la salud. Verde de malaquita y el cristal violeta están estrictamente prohibidos en nuestro país y los nitrofuranos, por regla, jamás deben ser detectables en la carne. Extraño que, a pesar de estar prohibido en el país desde el año 1997 para el uso en la salmonicultura, aún se siguen reportando su presencia en reiterados años por distintos países.
Para la directora de Oceana, el hallazgo de estas sustancias implica solo dos opciones lógicas. O Rusia está tratando de cerrarle el mercado a Chile, o en Chile se están utilizando esas sustancias completamente prohibidas para la salmonicultura.
Las afirmaciones de la autoridad rusa son falsas.
Esto lo habría dicho en entrevista con Radio Pauta Ricardo García, gerente general de la compañía pesquera Camanchaca, accionista mayoritario de Salmones Camanchaca. En aquella entrevista, García solo se habría referido a la oxitetraciclina. En ese entonces, en la semana del 20 de febrero, Salmones Camanchaca se vio obligado a frenar todos sus envíos al país europeo. Desde Aqua Question, en tanto, el jefe de área, Luciano Rivera, habría indicado que el cristal violeta puede estar presente en colorante para papelería, en el componente de las tintas de impresión azul marino y negro, componente de las tintas de bolígrafos e impresoras de inyección, y colorantes para fertilizantes, detergentes, anticongelantes y cueros. Por esta razón, Rivera considera que es posible asociar el uso de estos elementos con el posible riesgo de contaminación de los productos. Y si bien esta última teoría y la indicada por Cernapesca podrían ser posibles, lo concreto es que las detecciones de sustancias prohibidas y su consecuente bloqueo a exportaciones salmoneras chilenas siguen ocurriendo. El artículo de interferencia cierra mencionando que presentó a Cernapesca solicitudes de información vía Ley de Transparencia para saber la totalidad de detecciones durante el 2020 y 2021, además de los nombres de todas las empresas responsables. La entidad tiene un total de 20 días hábiles, prorrogables por otros 10 más, para dar respuesta a las consultas, las que podrían revelar aún más sobre la presencia de estas sustancias cancerígenas en salmones provenientes de Chile. ¿Cómo que la ley falló? Por lo menos así dice el titular de un artículo de Maximiliano Bazán, publicado en Ciperchile.
Falla ley que intentó prohibirlo. Constructoras que suspendieron contratos de trabajadores vuelven a repartir utilidades.
Si está apurado, le hago el resumen. En 2020 se promulgó una norma para impedir que las empresas que suspendieron los contratos a sus trabajadores, obligándolos a pagarse con sus fondos de cesantía, repartieran utilidades. Pero 6 grandes constructoras ya anunciaron que lo harán de todas formas. Esto porque la ley dejó la puerta abierta para que las empresas puedan hacer la repartición si no han suspendido contratos en el año comercial en curso. Si las suspensiones se hicieron en 2020 y no se han reiterado en 2021, tienen luz verde. El año pasado tampoco se les pudo aplicar la ley, porque se promulgó después de que las empresas ya habían anunciado la repartición. Veamos, el objetivo de la Ley de Protección al Empleo era permitir a las empresas ahorrar una parte del costo de la mano de obra en los momentos más duros de la crisis por la pandemia, pero sin despedir a sus empleados, objeto de evitar la pérdida de puestos de trabajo. Por eso, en abril de 2020, la decisión de una serie de empresas que optaron por repartir utilidades a pesar de que habían suspendido contratos a sus trabajadores desató una controversia que obligó a impulsar una reforma expresa a la Ley de Protección al Empleo. Se prohibió la repartición de utilidades a aquellas empresas que habían suspendido contratos. La idea matriz que siguieron los legisladores fue que si no había dinero para pagar sueldos, tampoco para repartirlo entre los controladores. Pero, 5 constructoras que habían suspendido contratos de todas formas repartieron utilidades en 2020. Esto porque la reforma se promulgó cuando ellas ya habían informado a la Comisión para el Mercado Financiero que pagarían utilidades. De esta manera, la Comisión para el Mercado Financiero estimó que no se les podía aplicar la nueva ley. Esas constructoras eran
Ingebec, Salfocorp, Besalco, Socobexa y Tecnofat.
Por lo mismo, se pensó que la prohibición correría para ellas en 2021, cuando correspondiera la repartición de utilidades del año comercial 2020, que es precisamente el periodo en que miles de sus trabajadores se pagaron con sus fondos de cesantía. Pero, no fue así. 6 constructoras.
Salfocorp, Socobesa, Ingebec, Besalco, Pascorp y Echeverría Izquierdo
informaron a través de los denominados
hechos esenciales
comunicados a la Comisión para el Mercado Financiero que se encuentran en proceso de aprobar y ejecutar el retiro de miles de millones de pesos en utilidades correspondientes al ejercicio 2020. Y la Comisión para el Mercado Financiero dio luz verde. requerido a través de un oficio despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el superior de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortés Huerta,
quien antes de ser designado en este cargo presidía la compañía de seguros Confuturo de la Cámara Chilena de la Construcción,
emitió un dictamen el 28 de abril pasado. En ese documento explica que la prohibición de repartir utilidades no es aplicable a las empresas que no han suspendido contratos en el presente año comercial 2021. El dictamen de la Comisión para el Mercado Financiero cita el artículo 30 de la Ley 20.227, que es uno de los que se incorporó de manera expresa al cuerpo legal y que estableció los límites de la prohibición. Literalmente este artículo señala, comillas,
las empresas organizadas como sociedades anónimas que se acojan a la presente ley o que sean parte de un grupo empresarial en que alguna de las entidades de dicho grupo se acogió a la presente ley no podrán repartir dividendos a sus accionistas durante el ejercicio comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial tengan contratos de trabajo suspendidos.
Cierre comillas. Para sorpresa de los diputados que pedían explicaciones, aunque ellos mismos aprobaron este artículo el año pasado, la ley indica que si en el ejercicio comercial de este 2021 las empresas no han suspendido contratos, nada impide que repartan las utilidades que acumularon en 2020. De esta forma, la norma que se despachó de manera express hace exactamente un año resultó perfectamente inútil. No se pudo aplicar en 2020 porque a la fecha de su promulgación las empresas ya habían informado que pagarían dividendos a sus accionistas. Y no se podrá aplicar en 2021 porque las suspensiones de contratos se hicieron durante el ejercicio comercial del año pasado. ¿Gol o autogol? Las señas, los links de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Pero, ¿sabes qué? Te agradezco por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda, esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. De seguro lo sabes, que con un Volkswagen es otra historia. Así que, ¿por qué no te das una vuelta por www.servimac.cl? En tanto, yo me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.